Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bueno, y están en manos nuestras, muchachos. Una vez más estamos acá con ustedes después de un largo receso que tuvimos. De 3 semanas, ¿no? Aproximadamente.
Sí, yo no recuerdo, pero ponele.
Bueno, entonces estamos con nuestro programa número 6, la primera parte. Un 4 de marzo de 2018. Es un día muy especial porque es la primera vez que hacemos un podcast de afuera, en las afueras.
En las afueras.
Así que se escuchan
veraniego.
Piletazos, ladrillo de perro, no se preocupen. Y vamos a alargar, ¿tú con qué? Contame un poquito.
Vamos a. Quiero recordar un poco también la temática de esta edición. Si querés hacer los honores.
No, por favor.
Bien, la premisa esta vez es discos que nosotros, que cada uno, que el fanático considera una obra de arte.
Así es.
Y que sabemos que le van a romper los huevos a los otros dos. Así que yo en la sección de metal elegí un disco que se llama Metal Heart, de la banda Accept, que es una banda alemana, que da sus primeros pasos oficiales en el 76. Este es el sexto disco de estudio de la banda. Y empieza así.
Empieza muy, muy despacito, de a poquito.
Muy despacito.
Muy misterioso.
Muy misterioso. Como varios discos de la época que tienen una introducción así. Ellos hicieron eso, pero eligieron, a diferencia de muchos otros, elegir piezas clásicas musicales. Que ya sí. Te dan la pauta. De que
clásicas te referís a música.
Música clásica.
Música clásica.
Lo que estamos escuchando es la marcha eslava de Tchaikovsky.
Por eso me gustó cómo empezaba.
Sí, sí.
Después me enteré que no era.
Pero te dejan en claro que esto es heavy metal.
Yo
¿no?
pensé que era el. Yo te daré, niña hermosa.
No.
No, querido. No. Se va por ahí,
Y meten. Y ese es como una de las grandes diferencias del metal alemán por ahí con el resto del heavy metal que hemos venido escuchando. Es que se jacta bastante de su legado histórico musical. Y bueno, ya no es la excepción.
Y ahí larga.
Y larga. Te dan esta pauta de, bueno, esto es heavy metal y tenemos un buen riff.
Muy linda la banda, hasta que.
Y acá este es el leitmotiv de mi elección. La gran voz de Accept, el señor.
La gran voz.
Udo Dirk Schneider.
Es una opinión demasiado subjetiva.
Esta es una voz muy característica de la historia del heavy metal.
Demasiado.
Es una de las primeras bandas, tal vez, que elige la voz rota y podrida. Como su emblema. Y bueno. Y tiene el corazón de metal, como dice la canción.
Pero
es un tema que, así con la épica que tiene de comienzo, es un gran, me parece una gran elección para abrir el disco. Y de hecho han abierto bastantes recitales así. Porque tiene ese comienzo.
A mí lo que me pasó es que empecé a escuchar esta voz y dije, tú ya sé por qué eligió este disco. Era sí, obviamente para romperme las pelotas a mí.
No te preocupes,
a vos
me rompió a mí también.
Pero bueno, yo sé que a vos te encantan estas voces.
No, boludo, es un hijo de puta el tipo. Yo en un momento dije, lo hace a propósito, porque en un momento canta bien.
¿Sabes lo que logra este tipo? Que sí. Lemmy me parece un cantante excepcional, boludo.
Pero viste, la banda suena bien. Es decir,
la
vos
banda
escuchás.
Suena alemana.
Claro.
Bueno, la guitarra. El frontline de Accept junto con Udo, que se mantuvo siempre con la banda, son Wolf Hoffmann en la guitarra, que también está desde el principio.
Que es el que empieza a tocar este arabesco.
Sí, este arabesco. Y es muy interesante cómo conecta el arabesco. Medio que el sonido es medio de guitarra clásica, a pesar de que es una guitarra eléctrica. Sí. No llena de distorsión y empieza con paraliza.
lamentable.
Horrible.
Lamentable.
Horrible.
Es engrasada,
pero.
Sí, los momentos épicos en Accept aparecen bastante.
Sí, épico, pero.
Y clásicos.
Vos, cuando aprendés a tocar el piano, ¿qué es lo primero que aprendés?
Yo no aprendí a tocar el piano.
Bueno, pero
toco para Elisa.
Y claro, hace mamá, mamá, mira lo que sé tocar.
Y le meten los coros de fondo.
Sí. Pero ya la cagaste.
No voy a decir que me venía volviendo loco, pero digo, suena como un tema más.
Y además acá.
Y de repente
me. Mira qué pijudo que soy como toco la guitarra.
Sí.
Al pedo. Después se quejan de Emerson, ¿te das cuenta?
Obviamente en los recitales esto se extiende bastante y él mete muchas cosas acá, Wolf. Que ahora sí, está que pelado, sigue, pero.
¿Está separada la banda?
No, no, la banda sigue activa. ¿Sigue sacó un disco el año pasado?
Ah, mira que.
O sea, hubo idas y venidas. Ellos en el 87-88, Udo medio que se va de la banda. Vuelven en el 92. Graban,
Udo es el cantante.
Udo es el cantante. Graban dos discos más, de dos, tres discos más. En el 97 medio que dejan de grabar, siguen medio tocando cada tanto, y en el 2009 el cierre definitivo, ya no se llevaban bien con Hoffman y con Peter Valtes, que es el bajista. Uh-huh. Y todo el mundo dijeron, bueno, se terminó Accept. Y no, en 2010 volvió con, gracias a Thor y a todos los dioses de Valhalla, con un señor que se llama Mike Tornillo.
Porque, muy buen apellido.
Sí, es un ídolo.
Para tocar metal.
Y que todo el mundo decía, ¿quién va a poder reemplazar a Udo? Este señor lo reemplazó y te digo que casi que me gusta más.
Bueno, la voz del tipo es muy parecida al de AC/DC.
Bueno, hay una gran relación con AC/DC. Ellos, de hecho, hay un tema de AC/DC, un tema de ellos que iba, o sea, que lo escribieron para AC/DC, o que se escribió para AC/DC, que finalmente AC/DC no grabó y lo terminaron grabando ellos. Pero después se va a ver a lo largo que avanza el disco, hay un par de temas que tienen mucha referencia. Y ellos tienen una gran influencia por esta banda que, bueno, que
¿Udo cantó siempre así o fue en algún momento?
Sí, no, siempre. En su banda, a ver, tiene algunos temas de voz limpia, pero bueno. Ahora,
tema con la voz más grave, pero.
Ahora está empezando el segundo tema que es como. Es uno de los dos temas del disco que tiene video y que fue corto de difusión.
Sí.
Que se llama Midnight Mover. El video es muy entretenido.
El video yo lo vi y es adelantado a la época. Vos pensás que este es un disco de 1985. ¿Vos lo ves?
Múltiples cámaras, sí.
Está fantástico.
No lo vi, no lo vi.
Ah, no, te recomiendo.
No puedo verlo a Udo.
El efecto Matrix.
Está. Es fantástico. Se recomiendo a los oyentes, la verdad que vale la pena verlo. Y es un tema este muy popero.
Yo digo que
a ver tus anotaciones, Bombi.
Es bastante digerible versus por ahí con el resto de las cosas.
Otro caso de pop con esteroides, puse.
Exactamente.
Que, bueno.
Pero la voz te la caga.
La voz la baja mal.
A mí me gusta mucho esta cosa, esta construcción musical que tiene el tema, que es una. Es un riff que abre y después responde. Y juega con la voz. Y bueno. Y el estribo que es muy hitero.
Blandito,
sí,
muy blandito.
De heavy, bueno,
pero digo, pensá que el año, el disco es del 85, y sí. Es como este momento que es el apogeo del heavy, mezclándose con el hard rock, donde ya están buscando un sonido por ahí un poco menos crudo. Uh-huh. Y más sofisticado, si querés.
Bueno, acá lo que tengo anotado es que, como les habíamos dicho hace un ratito, que es un video, el videoclip, es adelantado la época porque en base a esto fue que se creó el efecto de Matrix, que se llama Bullet Time. Y vos pensás que, ¿de cuándo es Matrix? ¿Del 2000?
98.
1985. Bien, los pibes.
Bien. ¿Los pibes o el que hizo el video?
El que hizo los videos.
Sí, igual en contraste con el otro video del otro tema, que es, no sé si lo vieron, pero es como.
Vi este solo.
Después
cuando
vamos a
cuando era más joven vi el video de Ghost of the Wall y no pude volver a ver.
Vamos a pasar, ¿te parece, al tercer tema?
Dale.
Up to the Limit.
Bueno, esto es el típico caso de. O sea, otro de los hits que siempre suena en vivo. Y ese riff a dos violas que se escuchan bien diferenciadas, es haciendo
hit,
lo mismo.
¿Eso es un hit en vivo?
Es un tema que siempre está.
Más cerca a vos.
Y. Lo que es interesante es cómo el bajo lleva el tema, ¿viste? Como, como que las violas llevan la melodía, pero el tema lo lleva el bajo.
Pero la voz no me gusta. Ya acá a esta altura ya me rompió las pelotas.
Pero lo que sí me gusta es el estribillo. El estribillo
bien rockero, sí.
Está muy bueno.
Y ese, y el estribo, el puente en particular, es un puente de power chords, heavy metal clásico. Y bueno, y ahí va.
Pero bueno,
absolutamente. Es buenísimo.
Same old, same old, same old, same.
Bueno, un dato interesante de este disco es que el productor es Dieter Dierks, o Dierks, no sé cómo se pronuncia, que es, se hizo muy muy conocido por producir, o sea, fue ser el productor más longevo de la etapa más exitosa de Scorpions.
Ajá.
Entre otras cosas, ¿no? Pero es como también otra gran banda alemana. Es como tenían muy buena relación con ellos y, o sea, estos pies son al heavy metal tal vez lo que Scorpions es al hard rock, si querés.
Y bueno, y el tema básicamente hace lo mismo. Son temas cortos, generalmente el más largo es el primero.
Es el primero.
Y el último, que sí, son de 5 minutos, pero la mayoría son entre 3 minutos, 4 minutos.
Sí.
Es que bueno,
puente estribillo, estrofa, puente estribillo, solo, estribillo.
Claro. Sí, si la estructura es muy predecible, sí, salvo por ahí algunos temas, sí, que hacen alguna cosita.
Ahí es donde me atrae un poquito más cuando se van del.
Pero por eso, esto es heavy metal clásico, es como New Wave.
Y 1985. Es Esplendor, sí, digamos.
Esplendor, ellos, de hecho, es uno de los discos más exitosos este. Ellos vienen de una saga de discos, o sea, de una serie de discos que la pegaron mucho. Por ahí el anterior no, pero el inmediatamente anterior al anterior, que es Walls to the Wall, que es como, creo que probablemente el más conocido, tal vez. Uno de los primeros que la pega comercialmente.
Si te parece, paso al siguiente, al cuarto tema. Que es Wrong Is Right.
Mucho más metalero todavía.
Este sí.
Y si no fuese por la voz, me hubiese agradado.
Acá lo que ves, bueno, para empezar, te escuchas como diferenciador del doble bombo.
Sí.
Y que va más rápido. Bueno, a Accept es una de las bandas a las que se le, por ahí adjudico, se le reconoce ser pioneros en un subgénero del metal que aparece más fuerte después, que se llama speed metal.
Uh-huh.
Incluso abre las puertas al power metal, que son más rápidos, más doble bombo. Y esto lo ves con el riff, la bata doble tiempo. No necesariamente con doble bombo, por momentos sí, por momentos no. Pero tiene esta cosa de la velocidad.
Sí, sí.
El
estribo está bueno de este tema.
Este tema me agradó, pero la voz
sí, la voz saca, te
saca,
desgasta.
Todo el tiempo me saca.
Yo tengo acá anotado que tiene una buena viola en el minuto 2.09, que lo voy a poner en este momento.
Bueno, empieza en el minuto 1.47, empieza el solo.
Vamos a poner el minuto 1.47. Ya viene el solo de viola. Ahora no me acuerdo del minuto 209 que pasaba, pero seguramente algo muy importante.
Esto es, o sea, este tipo de sonido lo escuchás mucho en el speed metal y el power metal.
Eso está muy bueno.
Y esto en vivo lo hacen así. En particular en esa época, el otro guitarrista de esa época, que después, ellos siempre cambiaron mucho de batero y de segunda guitarra, uh-huh, pero la formación Udo, Wolfman y Valte siempre estuvo. De hecho, al día de hoy los únicos dos miembros originales siguen siendo la guitarra primaria y el bajista.
Sí.
Que de hecho el bajista no entra con, tipo, al principio, pero termina de formarse la banda con él, uh-huh, básicamente. Pero sí, digamos, ellos tenían como el emblema, se ve en el video de Vinay Mover, y lo vieron, se vio siempre eso en los recitales de esa época. Ellos salían los dos con cada uno con una guitarra Flying V blanca,
sí,
y tenían toda una coreografía. Y hay algo que hacen mucho en vivo, que ellos tienen una coreografía con los temas y cómo mueven las guitarras. Son muy protagonistas los músicos,
claro,
en la banda.
Y ahí pasamos al último tema del lado A,
sí,
porque en esta época todavía había discos y cassettes.
Y este es el tema más popero, así que
bien puesto para cerrar el lado.
Sí. Es un tema más lento.
Volvemos a mi terreno.
Sí.
Sí, yo tengo anotado esto.
Es como.
Es muy popero y es muy ganchero.
Sí. Te hace a pensar mucho a Judas Priest.
Yo lo llamo rock fiesta a este tipo de ritmo. Rock fiestero.
Claro, viste, es como. Ese heavy metal, ese party metal.
Ese party metal.
Este, buena onda, que se puede bailar un poco.
Hasta que entra a cantar.
Sos malo tú, ¿eh?
No, castigás, boludo, sí. Es que los alemanes son así, sin cuartel. Así, no tienen piedad.
Cantan todo como el orto.
No tienen piedad. Este es el otro tema que tiene video el disco.
Los boludos, les decía.
Pero el video es básicamente es un desfile de mujeres en ropa interior en todo tipo de situaciones y ellos tocando nada más.
Está bien.
Es como. En carones de hoy, o sea, hoy no podría sacar un video así.
No.
Hoy no podría sacar un video así. Pero bueno, es como que también el mercado te demandaba eso. Porque el video de Midnight Mover no tiene nada que ver, son ellos tocando de una manera muy interesante.
Y acá está el estribo ganchero.
Más de mediados de los 80 no puede ser.
No, es como justo en el medio de los 80.
Y lo bueno es que en el estribillo hay otras voces, con lo cual queda más melódico.
Sí. Bueno, y es un tema que se mantiene en esta línea. No varía mucho, es muy. No te voy a decir cuadrado, pero es como muy. Así, es esto. Pero es un tema que es muy llevadero, easy listening, digamos. Para quizás el más fácil de escuchar de
bueno, de yo te digo, esto. Hasta ahora venía escuchando el disco y no me pareció tan metalero. Justamente lo encontré más popero, es decir, lo único que tiene son los.
Bueno, era más metalero el tema anterior a este.
Claro, quizás ese haya sido el más metalero de todos. Vamos a pasar al primer. El primer tema de los dos.
Ajá.
Too high to get right, to get it right.
Bueno. Acá están hablando de marca.
Acá están hablando de ACDC, de cómo nos gusta ACDC, por favor.
Sí, yo puse muy ACDC, tal cual.
Acá te están diciendo, nosotros nos criamos escuchando esta banda. Es muy rock and rollero. Esto se ve a lo largo de la carrera de Acept, casi todos los discos aparece un tema, uno o dos temas así, muy rock and roll. Por eso es como uno dice, bueno, no son heavy speed metal. Si bien tienen temas así, esta es su raíz.
Claro.
De hecho, podría ser un tema de ACDC.
Yo lo escuché y pensé que era un tema de ACDC.
Y el estribillo también es muy. Es muy así de demagogia, ¿viste? De tribunero. Esto cuando suena en vivo. Digo en vivo porque lo vi el año pasado, vinieron, y hace 2-3 años vinieron también. La banda sigue muy activa, haciendo giras, sacando discos. El último disco del año pasado.
¿Son cincuentones?
Más o menos, sí. Son de los 60. Nacieron en los 60.
Cerca de los
60. No, pero digo, nacieron en los 60 ellos.
Ah, entonces.
Son nacidos en los 62, 3, 4.
Y el estribo,
¿no?
Es de cancha.
Siempre furioso, Udo, ¿viste? Me encanta.
Me parece que no debe tener otra voz.
No, sí tiene otra voz.
Tiene otra voz. De hecho,
yo la descubrí. Después me puse muy contento.
Después de la separación de los 90s, Udo arranca su carrera solista. De hecho, hay temas que los grabó con los de Accept, porque sí, lo vamos a apoyar. El pibe quiere hacer con los músicos de Accept. Pero. Y tiene temas donde no canta así, pero los fans prefieren que cante así.
Sí, la su marca registrada.
Es como cuando, sacando las distancias, que Claudio Connor de Hermética hace sus canciones sin la voz podrida y es como.
Sí, falta algo.
Pero bueno, de hecho, esta banda es una de las influencias vocales para Hermética, que cantan así.
El próximo tema es Dogs on Leads, que yo puse que me pareció medio relleno.
Para mí es uno más de relleno. Sí. Pero el estribillo me suena haberlo escuchado en otro lado.
Acá probaron a hacer un tema lento.
Tampoco hay tantas variaciones de combinaciones de acordes para temas de metal. En el momento empiezan a aparecerse.
Para no digas. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. ¿Cómo está diciendo eso?
Te lo digo porque en el pop pasa lo mismo.
Bueno, tampoco es a lo progresivo, pero. No, lo que tiene. A mí lo que me parece interesante de este tema. Después, más adelante, pero en el minuto 3 empieza como una parte que es como distinta y que escuchás muy procesada la bata, como muy.
¿Minuto 3?
Sí.
Vamos a poner. Adelantamos un poco.
Después de esto.
Relleno, tú.
Sí, este para mí es de los temas más rellenos del disco. No es memorable. Pero. Como empieza ahí y escuchás con toda la cámara de la bata, Como que le meten toda una cosa para rellenar porque no les daba, sino.
Vamos a pasar al próximo tema.
Sí, gracias.
Gracias. El próximo tema.
Este tema me llamó mucho la atención.
Yo acá.
Es el más experimental del disco. Ellos juegan con el jazz.
Experimental. Para mí, esto es una belleza.
Yo hasta este tema creí que el bajista no sabía tocar más que una nota.
Es un grosso el flaco. Y además es un tema de película. De James Bond.
Sí, es como así misterioso. Y bueno.
Buenísimo. Comienzo ese.
Otra cosa, no tiene nada que ver con,
nada que ver con todo el disco, pero es fantástico.
Hacen de todo estos chabones.
Ustedes no lo escuchan.
Tenemos acá gente que nos está viendo. Que lamentablemente no puede escuchar nada. Nos ve a nosotros a ver y dicen, ¿qué mierda está haciendo?
Pero lo que te das cuenta, o sea, lo que Axel sí te dejan claro que son todos muy buenos músicos. Más allá de si te guste o no el estilo que hacen,
sí.
Te digo que verlos en vivo es una cosa espectacular. Es una planadora de audio que te vomitan heavy metal en los ojos.
Pero este tema es fantástico.
Este tema es muy bueno. Y
escucha. Qué bueno.
En el minuto 2.
Ahora he escuchado todos los bajos con la misma nota.
Bueno, es que si escuchás Judas Priest, por ejemplo, el bajo siempre está en la misma nota. Y Acid es una banda que a dos violas, donde las dos violas son muy protagonistas, pero que tiene espacios, muchos espacios en muchos de sus temas, donde el bajo, porque Valdés es un gran bajista, toca muy bien y casi no hizo otra cosa que tocar con Acid durante toda su carrera, y como que es su lugar y donde juega como quiere. Cuando llega el minuto 2 el tema, abre una sección que... Sí.
Que es muy jazzera.
Es muy jazzera y en vivo, siempre que tocan esa parte, es la parte donde él se queda solo en el escenario y él empieza a hacer su solo de bajo, empieza a jugar con el público, está un rato, después vuelve Hoffman, hacen cosas con la guitarra, después vuelve la bata y finalmente vuelven al...
Ahí viene el minuto 2 que estábamos hablando recién, es esta parte. Qué bueno. Qué buen gusto encima. La voz te la caga, pero no tanto, ¿viste?
No molesta tanto.
Eso para ustedes, para mí es espectacular. Ojo.
¿Esa que me hace acordar?
Reconozco que me costó mucho aceptar cuando empecé. O sea, yo no entendía por qué la gente le gustaba tanto. Y después cuando hice ese... Que lo mismo que les pasó con Motorhead. Cuando haces el salto y te deja raspar el cerebro la voz, cuando ya desarrollas la costra, digamos...
Es que la banda es muy buena.
La banda es bonita.
Pero la voz... Te la baja. Pero acá me hizo acordar mucho, ¿sabes? Aquí a la película Los Increíbles.
La música de Los Increíbles.
Esta es la música de Los Increíbles. Que ahora viene la segunda parte. Y el bajo sigue haciendo sus maravillas. Esto yo creo que le ponéis un poquito de trombones o toda música. Es una música de película. Vamos a pasar al noveno tema y anteúltimo. Living for Tonight. Que es un, yo tengo que es como un tema de relleno también.
No, este es uno de los más hiteros del
acá
disco.
Acá me gustó la viola porque no es tan metalera.
¿Vieron que soy un visionario?
Sí.
Tiene un riff que no es tan metalero. Y queda buenísimo.
Y el riff estuvo medio Billie Jean también.
Sí, muy bueno.
Este es un gran himno de Acep. De hecho, en el 2002 se reedita este tema con bonus tracks de en vivo en Japón. Y este es uno de los temas que está. El otro es Love Child. Y te tiene esa cosa de que la viola completa.
Sí.
Es como, hay mucho detalle musical,
sí.
Bueno.
Sí. Yo lo pasé por alto este. Es un hijo de puta. No sé cuándo haces el click tú con esto.
No.
Es difícil.
Escuchás muchas veces.
Ya que le escuché, disco. Y si les parece, vamos al último tema.
Bueno.
Bound to Fail.
Bueno, es como el espejo o la contratapa del primer tema. Es más épico, más así, más clásico si querés.
Buen final de disco.
Buen final de disco. Para mí es como que hicieron hacer un segundo Metal Heart, pero de un poco menos calidad. Pero eso, como decías, es el segundo tema más largo del disco.
El final sí es muy...
Este...
Muy por la galería.
nada, cierran, dejan lo último que tenían para el disco. Es un disco de 10 temas, típico de la época. Nada, como que no es un tema que no me parece un tema memorable a mí.
¿Y tú querés contarnos mientras suena este último tema un poquito sobre la tapa del disco? Y
sí, la tapa, bueno, si la pueden ver, la pueden encontrar por ahí, yo no la tengo acá. Es un corazón hecho de piezas de metal. Sí. Inicialmente querían hacer un holograma, una cosa así súper artística, con cosas de metal y medio extraño, pero no les dio el presupuesto. Cuando se dieron cuenta de cuánta guita pueden gastar, dijeron, voy a hacer un dibujito. O sea, que me mandaron.
¿Sabes por qué lo hicieron?
Sé que es por eso.
No.
Un corazón de metal.
¿Por qué hicieron Metal Heart? Lo estuve leyendo y la verdad que este es el dato que le quería meter, porque la verdad que. Año 1985. Sí. Los tipos leen un artículo de un cirujano.
Sí.
Que dice que estaba construyendo un corazón artificial. Y que en el futuro, seguramente, si seguía con, digamos, con todos los experimentos y con todos los estudios sobre esa técnica, la gente que tenía problemas de corazón podría llegar a vivir. Le llamó tanto la atención ese artículo a esta banda, que entonces decidieron llamarla de esta manera, es decir, veían como un futuro, digamos, distópico, pero con gente con corazones de metal. Entonces le llamó mucho la atención y de hecho en la letra del uh-huh. tema Metal Heart fue que metieron, dice el cirujano, con todo. Bueno, ¿a qué viene esto? Mi padre.
No, no te puedo creer.
Para los que no saben, es cirujano plástico. Era cirujano plástico. En el año 83.
Quiero, para nuestros oyentes, quiero que sepan que Ángel está peleando documentación
amarilla.
Amarilla.
Año 1983 comienza mediante. Los cirujanos plásticos no solamente nos dedicamos a poner tetas, sino también utilizamos, o ponemos en esta época del año 83, comenzaron a hacerse lo que se llama colgajos. Colgajos que había musculares, es decir, se utilizaba el músculo para llevarlo de un lugar del cuerpo a otro. Entonces, en esa época se podía hacer cirugías experimentales en animales y empezó a probar de utilizar músculos del abdomen y del tórax para envolverlo al corazón y darle mejor sobrevida a aquellos corazones que estaban enfermos, con buenos resultados. Año 1983. Yo me acuerdo porque yo tenía 9 años.
Yo estaba naciendo.
Y esto lo estaba mamando como loco. Bueno. Le roban la idea, lo patenta un cirujano cardiovascular, que no tiene nada que ver con los colgajos. Entonces mi viejo recaliente dice, bueno, yo voy a hacer un corazón artificial. Y empieza a hacer un corazón artificial y ya para este año, para el año 85, 84, 85, empieza a hacer, acá tengo todos los datos, el corazón artificial. Entonces yo me pregunté, cuando leí esa información, ¿habrá sido este cirujano mi viejo?
¿Cómo saber?
Está claro. El que han leído.
Hablamos de Accept. Era una eminencia.
Y estos son todos trabajos internacionales.
Por eso era reconocido en todo el mundo.
Claro, y en ese momento se hablaba de todo este trabajo.
Fíjate que nerds que son los alemanes que en 85 en Estados Unidos estaban enterrados en drogas y alcohol y los alemanes están leyendo papers médicos. ¿Viste?
Las bandas de metal leían.
¿Ves? Nos gusta el metal alemán, nos gusta el metal europeo.
National Health.
Por eso me llamó mucho la atención y bueno, me quedó eso. Y bueno, en definitiva era un disco que originalmente yo odiaba. Pero bueno, después de este dato empecé a quedarme un poquito más. Así que bueno, muchachos, estamos cerrando. ¿Algún dato más? Ah, vamos a ver más o menos en base a este disco Tut, que le podés decir a nuestros oyentes qué pueden escuchar además de este disco. ¿Qué bueno, les aconsejás?
Mira, como te decía, este disco es parte de una saga de 4 discos de Axel, que para mí son como esenciales en el heavy metal por lo que representa. Y son un poco ese puro metal que aparte influenció todo lo que vino después, o en gran parte, que son Restless and Wild del 82,
bien,
Balls to the Wall del 83, que es por ahí el más conocido, Metal Heart, que es este, y Russian Roulette, que es el del 86. Son 4 discos en 4 años, 5 años, que muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? Axel después se separa, vuelve en los 90s con un sonido un poco más trabajado con un disco que a mí me gusta mucho, que se llama Objection Overruled, uh-huh. que también lo recomiendo. Ahora, obviamente Nobleza Obliga. Udo Dirkshire ya no está en Accept. La banda solista de él es muy buena. Si les gusta mucho esta voz, vayan. Igual la voz del...
¿La voz del reemplazante? ¿Qué tal?
Es muy así. Ah. Es un poquito más grave, si querés, pero nada. De hecho, el pibe ha cantado... Tornillo se lo compara mucho más con Brian Johnson. Es mucho más parecido...
Me mata que se llame Tornillo.
Es Tornillo, es un ídolo, ¿entendés? Y el otro se llama Udo. Udo es el nombre, ¿entendés? Y se parece la tota. ¿Viste el personaje de... ¿Cómo se llama este? El Midachi, este, la tota. Es igual.
Ah, ¿sí?
Es igual.
No es un arreglo del tema.
No, no es un arreglo. Bueno, pero 2010 sacan el primer disco con Tornillo, que se llama Blood of the Nations, uh-huh. que es un discazo, y tiene el hit más reciente de Accept, que se llama Teutonic Terror, que es un temazo. Y es como que es muy loco, porque ellos vuelven con ese... con uno diría, bueno, una banda de heavy metal en el 2010, ¿cuánto la puede pegar? Cuán importante puede ser, ¿no? Que volvieron con un cantante que no es el original, de una voz rara, reventaron todos los charts con ese tema. Con ese disco y con ese tema en particular. Así que si quieren ver en qué anda hoy, recomiendo el disco del 2010, Blood of the Nations, pero recomiendo mucho, si les gustó hacer, que sigan esos 3-4 discos que están alrededor de este, que son Restless and Wild, Boss to the Wall y Russian Roulette.
¿Y cuál es tu tema preferido de este disco?
¡Ah!
¿Qué tema, no?
¿Qué temita? Y a mí el que me gusta es este, Midnight Mover. El principio por ahí no le dimos tanta bola en la primera escuchada, pero este riff que queda después a contratiempo de la bata y se acomoda, uh-huh. me parece como una cosa fantástica.
Sí. Ah, sí.
¿Viste cómo se mete ese bombo ahí?
Sí, ahí se entiende.
Y es como, me parece una construcción, un detalle muy bueno.
Bombi, ¿tu tema preferido del disco?
Y el raro, Teach Us to Survive. Me gustó mucho también el popero, Scream for a Love Bite.
Claro, yo tenía mis fichas en esa para vos.
Sí, estaba entre los dos, pero el otro me ganó porque la verdad que se jugaron a hacer algo.
Bueno, y el tema preferido para mí, obviamente, es el raro.
Sí. Sí. Just for que en verdad raro para esto.
Claro, sí, bueno, es el tema menos acept del disco, pero cada tanto meten algo así en sus discos. Hay que reconocer que en la carrera de acept hay mucho tema relleno, pero ¿quién no lo ha hecho, no?
Totalmente. En todos los géneros.
Pero realmente es una... A ver, a mí yo quería también traer esta banda porque es una banda que me costaba meter en un por ahí en un plan no de romperle las bolas, porque yo sabía que les iba a joder la voz. Es una voz difícil de digerir. Pero me parece una pieza esencial en todo apreciador del heavy metal. Es una de las bandas más queridas y apreciadas. De hecho, para mí, es de lo que es el heavy metal como género, está en el top 5 de las más importantes, uh-huh. junto con Judas Priest, no sé si en el top 3, ¿entendés? Por la musicalidad, por las cosas que hicieron y por cuándo lo hicieron. Ellos empiezan en el 76, y el primer disco es del, creo que 79, 80, que se llama Breaker, uh-huh. que no tuvo mucho viaje ni nada, pero hay un montón de cosas.
Bien.
Que hay mucho que han hecho, y que el hecho de que 2017 sigan tocando, girando, sacando discos buenos, y que los vas a ver en vivo, y digo, si tienen la chance de verlos en vivo, es una experiencia de heavy metal como se hacía hace 30 años, que ya no existe, y estos tipos siguen haciéndolo.
Bien, anda. Muy bien, muchachos, entonces vamos cerrando este sexto programa, nuestra primera parte del sexto programa. Me voy despidiendo, mi nombre es Ángel Apieni y yo soy el fanático del rock progresivo. Y metal prog. Ah, primero...
No. Sí, tenía que haberlo dicho yo, pero bueno, dale. Mi nombre es Seguido Vilariño, me dicen el Rey Tut, me gusta el heavy metal y escuchen Accept. Y sobrevivir.
El programa anterior no lo hicimos.
No. Ahora te toca a vos.
Ok, pensé que no iba más. Bueno, soy el Bombi y soy el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, ya viene un nuevo programa, esta vez con el rock progresivo. Hasta luego.
Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.